un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
Buen día, doctor. Cada vez estamos más cerca de la fecha, ¿eh?
Sí, Oñemboyá.
Doctor, también Oñemboyá está 60.000 paraguayos que viven en el exterior. ¿Eso es así, que podrán votar en sus respectivos países donde de residencia?
No.
¿Cómo es?
No. Los paraguayos que están inscritos en el registro cívico permanente solo votan en las elecciones nacionales.
Ah.
A los cargos nacionales, presidente de la República, vicepresidente, senadores y anteriormente parlamentarios del Mercosur. El resto no votan porque en las elecciones regionales votan solo los residentes en ese lugar, incluso los extranjeros.
Claro. Pero extranjeros sí pueden votar.
¿Y extranjeros pueden votar y ser elegidos si tienen la antigüedad necesaria en el distrito?
¿Cómo es eso, doctor?
Si un extranjero que tiene residencia, vive 5 años en el distrito, puede ser electo intendente, concejal, cualquier cargo. Y tiene los mismos derechos que el ciudadano paraguayo en las municipales, no así en las elecciones generales, donde de hecho no vota.
Pero qué extraño, ¿verdad? ¿Por qué eso es así?
Y porque yo creo que tiene lógica. Si yo vivo en Bruselas, ¿por qué elegiría al intendente de Asunción?
No, yo me refiero a los extranjeros que viven en Paraguay.
Y bueno, y claro, y ellos son residentes de la ciudad, pagan sus impuestos, ¿verdad? Sufren la ciudad también.
Sí.
Y bueno, y tienen derecho a elegir a su intendente.
Pero en las generales no.
En las generales no.
Justamente a eso me llamaba la atención, que las municipales pueden...
Eso es lo que te llamaba la atención.
Exacto, eso.
Bueno, ya los que están nacionalizados sí pueden votar, pero los que no, los extranjeros no votan en las elecciones nacionales.
Entiendo. Ahora, 60.000 y un poco más extranjeros que están habilitados para votar en las municipales.
En las municipales sí, y ellos van a votar sin ningún inconveniente. Van a votar y, como te dije, pueden ser también elegidos.
¿Dónde hay mayor cantidad de ellos? ¿Asunción? ¿Dónde están mayor cantidad de...?
En Alto Paraná, en las fronteras. En Pedro Juan, hacia Canindeyú, hasta zona de Mambay, toda esa zona es la que tiene muchos extranjeros, incluso en San Pedro, ya allá en el Alto Chaco también están muchos. O sea, ahí después están los residentes habituales en las capitales, ¿verdad? Departamentales, que también hay un cierto porcentaje.
O sea, en su mayoría brasileños.
Brasileños, sí.
Y brasileños votan mucho en Alto Paraná. Sí.
¿Ya tuvieron intendente incluso?
Sí, varias veces.
Sí.
Tuvieron intendente. Sí, varias veces intendente brasilero. En San Alberto suele haber, de hecho, nomás los mayas suelen ser intendentes y son brasileros.
Exacto. ¿Cómo vienen los preparativos para esta fecha en octubre, que falta cuánto, menos un mes ya?
Menos de un mes falta. Bueno, nosotros estamos en los preparativos ya. Se realizaron ya las auditorías de software, de máquinas de votación. Esta semana se realiza ya lo que se llama la auditoría de pantalla, de tal forma que cada apoderado de cada lista venga a revisar si los datos contenidos en la pantalla correspondiente a su agrupación política está correcta en cuanto a las fotos, los nombres.
Sí.
Y bueno, y ahí entonces ellos firman su conformidad, y entonces ya ahí pueden poner, podemos hacer el software de votación, que hay que aclarar que el software de votación es uno solo para todo el país. Por eso que mucha gente dice, no, el software tiene un sistema que cuando vos votás por el número 3, después ya... después de 10 votos te pasa al número 5, eso, ¿no? Primero, aclarar que el software no tiene esa posibilidad de hecho de hacer. Y segundo, que en ese CD está todo el país cargado. O sea que si en Areguá al número 3 le agregan votos, también le van a agregar votos en todo el país, y no sabemos ni si hay número 3 en todo el país, ¿me entendés? O sea, no es, son versiones totalmente infundadas que no conocen el sistema.
Doctor, ¿todo el país va a votar con estas máquinas?
El 100% del país.
¿Ya nos casamos con las máquinas? ¿Esto ya es para las elecciones que vienen y que vienen?
Bueno, eso no depende de nosotros. Nosotros estamos anoviados con la máquina, pero el casamiento tiene que determinar el Parlamento.
Ahora, doctor, una consulta técnica. En el momento en que yo estoy, en que una persona está votando, hay un control, digamos, en, no sé, en una computadora madre, en la justicia electoral, en el que registra el voto paralelamente al voto que se está en el momento de la emisión.
¿Tipo en tiempo real, decís?
En tiempo real. Mm.
No.
No hay eso.
No hay, en ningún lado queda registrado el voto. El voto queda registrado solamente en el boletín de voto. En forma física, con la impresión del voto, y en forma informatizada, digamos, con la grabación en el chip que tiene el boletín de voto. Solo ahí queda el voto, ni en la máquina de votación queda el voto. Ahí no hay nada.
¿Cómo se
la puede... máquina de votación no tiene ni un solo dato.
Hay mecanismos, digamos, para comprobar eso por parte de los partidos que de repente quieren hacerlo?
Comprobar que...
eso que vos estás diciendo, que no queda ni un solo dato.
No, y ahora, toda la semana estuvieron los partidos políticos revisando todo el sistema. Ah. Se verificó el código fuente, se verifica en todos los sistemas, los CD, se verifica las máquinas de votación. La máquina, de hecho, no tiene no tiene esa posibilidad de registrar el voto, por eso que es tan fácil sustituirla. Nosotros estamos votando en la mesa 4, ¿verdad? Y tenemos ya 50 votos, y de repente la máquina se descompone, y uno dice, ¿y cómo hacemos? Y los votos que ya se votaron, no tienen nada que ver. Los votos están contenidos en los boletines respectivos. Eso permite que yo desenchufe la máquina, enchufe otra y seguimos votando.
Doctor, te quiero hacer una pregunta así, hablando mal y pronto. ¿Qué pasa si se va la luz ese día?
Y tranquilo, no hay problema. Nuestra máquina puede funcionar 16 horas sin luz. Sin energía eléctrica.
¿Con la autonomía? ¿Tienen baterías entonces?
Tienen dos baterías de litio que duran un promedio 8 horas cada una.
Mucha gente joven va a ir a votar por primera vez. ¿Vos tenías el número de cuánto, verdad, doctor?
Pero no tengo exactamente, pero es una buena suma. Más de 300.000 jóvenes creo que van a votar por primera vez.
¿Cuál es tu recomendación para ellos que van a ir a votar por primera vez?
Mira, la primera y la más importante, que se vayan a votar. Porque realmente no se van. Es el segmento de la población más indiferente ante la realidad política de la República. Fíjate que en las últimas elecciones el 71% de los que se inscribieron en forma presencial votaron, y de los que se inscribieron en forma automática, que son los jóvenes de 18 a 24 años, solo el 23.5% votó.
Doctor, quiero volver unas consultas más sobre la administración de la máquina.
Sí.
Significa, bueno, ¿cuál es el tiempo que se ahorrará entonces? Porque si otra vez tengo que depositar una papeleta física en el en la urna, el plazo, o sea, la situación es la misma. Solamente que en vez de marcar con un bolígrafo, voy a marcar en una máquina. Si yo tengo que otra vez hacerlo, o sea, ¿cuál es el tiempo? O sea, ¿cuál es la ganancia que uno tendrá ahí en ese momento, incluso para la hora del escrutinio?
Bueno, en una elección nacional donde vamos a tener que elegir 6 cargos, ¿verdad? Uh-huh. O 5 cargos, depende de lo que determine el Parlamento con lo del Mercosur. Hacer el escrutinio de la máquina, con la máquina, sin máquina de votación, con el boletín tradicional, va a llevar aproximadamente 18 horas. Hacer todo y llenar todas las actas de escrutinio, los certificados de resultados. Bueno, con la máquina va a tardar como promedio 40 minutos.
¿Pero cuál es la diferencia?
Y la diferencia es la siguiente, que vos tenés los boletines de voto, ¿verdad? Cuando vos haces el escrutinio normal, tenés que ir anotando el voto por voto, por partido. Luego tenés que ir anotando el voto, por cada persona. Después que tengas todo eso, tenés que empezar a llenar las actas de escrutinio. Tenés que llenar con cuántos votos en número y letra tuvo cada persona, cada candidato, todo eso. En cambio, con esto, vos tenés el boletín de voto que tiene un chip electrónico, que vos lo único que tenés que hacer es mostrar el boletín a la gente, poner el chip por la computadora, ¿verdad? O sea, por la máquina, y la máquina inmediatamente lee, te muestra el voto y ya va sumando directamente.
Ah, o sea.
Entonces es como en el supermercado.
Sí.
Voy a agarrar y pic, 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 va pasando cada producto. Sí. Esa es la velocidad que tiene la.
Ah.
Ahí vos tenés ya todo el resultado, le ordenás imprimir resultado y la máquina te va tirando en 5 minutos, o sea, todos los actas.
O sea, el chip registra todo el historial desde el momento en que el elector se aproxima a la máquina.
El chip registra el voto del elector. El chip está contenido, el voto, pero también está impreso. O sea que yo, por eso que el escrutinio es público y fiscalizado, porque yo le muestro a la gente el boletín. Voté por Pedro y por Juan. Pongo en la máquina y ahí me aparece en la pantalla inmediatamente por Pedro y por Juan. Y ya me suma un voto a Pedro, un voto a Juan, ¿verdad? Entonces, esa es la velocidad. Entonces, en las elecciones municipales, el promedio que tarda para hacer el escrutinio es 32 minutos. Y en la elección nacional, no creo que tarden 2 minutos más, porque es la misma cosa. Porque vos pasás una vez el boletín y ya te suma para todos los cargos en disputa.
Ahora, ese tiempo que se ahorra en el proceso del escrutinio, ¿no se traslada a la manipulación de la máquina? Porque de repente yo me veo, no es aquel otro es, sobre todo cuando hay muchas listas.
¿Aquel otro es qué?
La máquina. Me refiero, viste que hay dos actos. Uno es la máquina, el enfrentamiento a la máquina para hacer el proceso de votación. El otro acto, el escrutinio, se gana tiempo porque va en un chip, entonces se pone en la computadora y eso lee, claro, y eso hace ganar tiempo.
La máquina tiene dos módulos. El módulo votación, ¿verdad? Y luego, finalizada la votación, se cierra el módulo votación y se entra al módulo escrutinio. Ahí es donde la máquina, cada vez que lee un chip, te muestra el contenido del chip, ¿verdad?
Sí.
Que cualquier veedor, ciudadano que quiera mirar, miembro de mesa, está mirando en la pantalla y está mirando en la boleta que los votos fueron para Pedro y Juan en la impresión y para Pedro y Juan también en la pantalla. E inmediatamente te va apareciendo el conteo manual que vos podés ir siguiendo, sabiendo cuántos votos tuvo tu candidato y cada uno, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, en ese momento es donde la velocidad con que se hace el escrutinio hace que en ningún caso vaya a tardarse 40 minutos para hacer el conteo. No.
Vamos a tener resultados antes ya. ¿A qué hora podemos esperar ya algunas cifras?
Y bueno, y vos viste la elección municipal, que tuvimos, se cerró a las 4 y a las 6 todo el mundo sabía quién ganó y quién perdió. Y bueno, y acá es la misma cosa, creo que se cierra a las 5 el escrutinio, se va a cerrar un poco más tarde, a las 5. A las 5:30 ya los miembros de mesa van a estar en condiciones de tener los boletines contados, verificados con las firmas, llenada la acta de cierre, todo el proceso previo al escrutinio. 5:30 va a terminar, calculamos. Y para las 7:30, todo el país va a saber quién ganó y quién perdió.
¿Cuánto dura el proceso de marcado, el proceso de votación en la máquina? ¿Cuánto dura más o menos en promedio?
Bueno, como los que practicaron con la máquina van a votar en 40 segundos y los que dudan van a pueden llegar a un minuto y medio, un poco más. Pero nosotros calculamos un promedio de 1:15 por elector.
Entiendo. Carlos María, gracias por el tiempo.
Cuando gusten, estamos a la orden.
Carlos María Lubetich, el